Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien ahí en casa. Qué gusto poder reunirnos, ¿verdad? Y poder estudiar la palabra de Dios. Hoy, el día de hoy, comenzamos un nuevo libro en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar el día de hoy a estudiar Jueces. Así que, ve abriendo tu Biblia ahí, por favor, en Jueces, capítulo 1. El día de hoy iniciamos este libro. Tengo que ser sincero, la verdad me daba como, no temor, pero sí como, ya sabes, como cosa, ¿no? Empezar a estudiar este libro, porque es un libro muy, yo lo he visto así como muy oscuro, ¿no? Por todo lo que está pasando ahí. Venimos de la victoria, ¿recuerdas? Venimos de Josué, de ver la conquista, de cómo Dios entregó la tierra, de cómo ellos cruzaron y todas las maravillas que Dios hizo. Pero ahora aquí vemos cómo Dios permite que ellos sigan adelante, ¿verdad? Con la guía del Señor. Pero empezamos a ver cosas muy tristes que suceden en esta nación. Y bueno, pues vamos a ir de lleno ahí a Jueces. Quisiera orar. Vamos a hacer una oración para dar inicio. ¿Te parece? Acompáñame, vamos a orar. Señor, te queremos agradecer por esta tarde, noche ya, Señor, en que podemos disfrutar de la comunión, Señor, contigo, de poder abrir nuestras Biblias, de poder escuchar tu voz, de poder, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, entender tus palabras, Señor. Y es lo que te pedimos, que tú nos guíes, Señor. Tú sabes todo lo que necesitamos escuchar, lo que nuestro corazón necesita. Tú sabes cómo nos sentimos, Señor. Algunos nos sentimos desanimados, Señor. Otros nos sentimos, Señor, quizás tristes. No sé, Señor. Necesitamos escuchar tu voz este día. Y es lo que te pedimos, Señor, que tú nos hables, que sea tu Santo Espíritu con nosotros en tu palabra, enseñándonos, redarguyéndonos, Señor. Por favor, quita toda distracción y permítenos enfocarnos en lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues jueces, el libro se llama Jueces, déjame darte una pequeña introducción. El libro se llama Jueces como referencia al oficio clave de este periodo de la historia de Israel, ¿no? Hay jueces que están ahí y usados por Dios, ¿no? El oficio, déjame explicar qué significa esto. El oficio de juez no es lo que conocemos hoy en día como un juez, ¿no? Un juez que está atrás de un tribunal, ¿no? Impartiendo la ley. Eso se refiere más a un libertador, ¿no? Digámoslo así, un caudillo que es levantado por Dios para liberar al pueblo de Israel, ¿no? Y tú puedes decir liberar al pueblo, pero si ellos están conquistando, bueno, precisamente eso es lo que va a tratar Jueces, ¿no? Van a caer cautivos de su pecado, pero vamos a ver eso más adelante. El libro de Jueces se cree que fue escrito por Samuel, o sea, estamos yendo ya un tiempo más adelante. Obviamente lo tenemos nosotros en la Biblia y nos narra este periodo, pero fue escrito obviamente mucho tiempo más adelante. Hay dos datos importantes para poder ubicar el tiempo en el que se escribió. Y es muy interesante, en varias ocasiones en este libro se usa la frase no había rey en Israel, no lo vamos a estar viendo, decía no había rey en Israel. Y eso sugiere que cuando se escribió, pues ya había reyes en el pueblo de Israel. Entonces esto se escribió pues antes de la monarquía, perdón, después de la monarquía, ¿no? De Israel. El autor también dice que Jerusalén aún estaba en manos de los jebuseos. No, esto lo vamos a ver en unos minutos en el verso 21. Israel seguía en manos de los jebuseos y eso cambió pues cuando David se convierte en rey, precisamente, y expulsa a los jebuseos en Jerusalén. Esto es, ya sucede en 2 Samuel capítulo 5, no lo puedes ver ahí en casa, capítulo 5 verso 6, ya narra cuando sucede esto. Entonces estos dos datos sugieren que el libro de Jueces fue escrito durante la monarquía, como te decía, pero antes de los tiempos del reinado de David. Sí, posiblemente durante el periodo de Samuel y el reinado de Saúl. Si es así, la fecha en que se escribió sería alrededor del año 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo. El periodo de Jueces aproximadamente abarcaría de este momento en adelante hasta la monarquía, que es lo que nos narra, ¿no? Lo que sucede de Josué, porque es lo que sucede después de Josué hasta cuando van a venir el tiempo de los reyes. Es un periodo que abarca más o menos 350 años. Algunos dicen que son 300, otros dicen que fueron 400, pero calculándolo, más o menos son 350, 340 años, lo que muchos opinan de acuerdo a esto. Pero, bueno, para poder, antes de entrar de lleno al libro, poder entender mejor aún todo el libro de Jueces, necesitamos conocer el trasfondo de este libro. Y déjame irme desde Génesis, ¿no? Solamente para recapitular rápidamente qué es lo que sucede, qué está pasando aquí. Dios llamó a un hombre, ustedes recuerdan, obviamente por misericordia, por pura gracia, llama a un hombre llamado Abraham. Si él lo llama, ¿no? Y le pide que salga de su parentela, ¿no? Y que vaya al lugar donde él, a la tierra que él iba a mostrar. Eso sucede en el capítulo 12 de Génesis. Y a este hombre, Abraham, fue al que le dio esa promesa de darle la tierra, precisamente la tierra prometida. No solo la tierra, le prometió algo tan importante, darle una descendencia. ¿Recuerdas que Abraham no podía tener hijos? Pero Dios le prometió darle una descendencia por medio de su esposa. Y así sucedió. No, estas cosas eran importantes porque estas promesas las vemos cumplidas ya en el periodo de los jueces, de Josué y de jueces, ¿sí? Prometió darle una descendencia y tomar la tierra. Pero debían de pasar muchos años para que eso sucediera. Más de 400 años tendrían que pasar para que se cumpliera esa promesa. Durante esos 400 años, Dios llevaría a los descendientes de Abraham, obviamente ya pasó Isaac, Jacob, llegamos a José, ¿no? Y llevaría a las descendientes de Abraham, a la familia de Jacob, precisamente por medio de José, a Egipto. ¿Para qué? Para engendrar ahí una nación llamada Israel. Durante 400 años iban a estar viviendo en Egipto, iba a ser el lugar donde Dios iba a formar esta nación. Algunos dicen, lo ven así, el Egipto fue como el vientre donde Dios formó a Israel como nación, ¿sí? Pero después de que pasan los 400 años, el pueblo de Egipto empieza a, pues realmente a esclavizar a Israel, al pueblo de Israel. Entonces Israel clama y Dios, pues oye el clamor de ellos y cumple, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo, pues de sacar a Israel, Dios cumple ese propósito, sacarlos al pueblo, ¿no? Para obviamente darles esa libertad. Pero Dios lo hace a través de un hombre llamado Moisés, ¿sí? Para liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios, levanta a este hombre llamado Moisés. Pero también Moisés, este hombre, no solo es el que liberta a Israel de Egipto, sino también pasa algo muy importante. A este hombre es al que Dios le da su ley, ¿recuerdas? Moisés es quien recibe la ley de Dios para enseñársela al pueblo. Y no solo la ley, también recibe lo que iba a ser el sacerdocio. Eso es importante. Moisés guía entonces a Israel, ¿no? Desde el Sinaí lo lleva, ¿no? Durante todo el desierto. Y si tú recuerdas, hacia la tierra prometida, si tú recuerdas, ellos vagaron el desierto por su incredulidad por más de 38 años. Pero cuando Dios está a punto de cumplir su promesa, ¿sí? De meterlos al pueblo, a la tierra prometida al pueblo de Israel, levanta a un sucesor de Moisés. Esto es importante, levantó a un sucesor, ¿sí? Dios llama a Abraham, ¿no? Y de ahí empieza a llamar a los patriarcas, hasta llama a Moisés, lo levanta para ser libertador, pero después de Moisés levanta otro más, a Josué, ¿sí? Este hombre Josué es aquel que Dios llamó para conquistar y distribuir la tierra de Canaán, lo que vimos en el libro anterior. Esto último fue lo que estudiamos en el libro de Josué. Pero el libro de Josué termina, lo vimos la semana pasada, con la muerte de Josué, ¿verdad? Sin ningún sucesor. Creo que esto es lo mencioné, pero esto es lo que nos debe de llamar la atención aquí. Ya no hubo alguien, ¿no?, que viniera a reemplazar a Josué. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó al no levantar un sucesor de Josué? No. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Sí, aquí va a haber un cambio. Por lo menos en el plan de Dios tendría que haber un cambio, ¿sí? Israel ahora ya no es una gran, ya es una gran nación que habita en la tierra de Canaán, y no solo eso, que tiene la ley y el sacerdocio. Sí, eso es lo que estamos viendo aquí. Ya vemos a este pueblo grande, como Dios prometió, estando en la tierra, pero no solo eso, él tiene la ley y el sacerdocio. Y eso es importante, porque en el contexto de jueces, es importante ver eso en el contexto. ¿Por qué? Porque el propósito era que Israel, y tú recuerdas qué significa la palabra Israel, gobernado por Dios, ¿verdad? Que Israel precisamente fuera eso, gobernado por Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Por medio de la ley y el sacerdocio levítico. Ese era el propósito. ¿Sí? Si Dios hubiera seguido levantando un hombre, alguien que sucediera a Josué y luego otro más y otro más, pues quizás no fuera tan necesaria la ley, con que la tuviera él, le enseñara, pero no, Dios había levantado no solo la ley, sino un sistema, ¿verdad? Un sistema levítico, que es la ley junto con el sacerdocio, para poder dirigir a su nación. Dios, como te decía, usó a Moisés y a Josué para terminar de cumplir su promesa, pero también para cumplir su propósito. Israel ya no necesitaría de otro líder en este momento para ser dirigidos, porque ahora serían dirigidos por Dios a través de la ley y el sacerdocio. ¿Sí? Dios iba a ser, pues prácticamente, su gobernante supremo, ¿no? Lo que sería realmente la teocracia. Es lo que Dios buscaba, una teocracia. ¿Sí? Un gobierno que él dirigiera solamente, ¿sí? A un pueblo. Y esta era la forma ideal del gobierno para Israel. Una monarquía o cualquier otra forma de gobierno, pues prácticamente sería inferior a lo que Dios quería para ellos. Él quería dirigirlos como su Dios. En la teocracia, pues el pueblo viviría bajo la ley de Dios y los sacerdotes serían quienes enseñarían a administrar la ley de Dios, enseñarían al pueblo a vivir correctamente delante de Dios. La teocracia, al verlo de esta manera, pues es la mejor y más elevada forma de gobierno para el hombre. Teocracia es eso, que Dios gobierna. Pero como veremos en el libro de Jueces, el pueblo no estaba listo para esa forma de gobierno. ¿Sí? Dios ya había hecho todo. Los había llamado, había creado una nación, los había puesto en la tierra, les había dado la ley, sacerdocio, ¿sí? Pero hubo algo que falló. Y déjame decir eso de una vez, te lo digo, no fue Dios quien falló, fue el pueblo, fue Israel, y es lo que vamos a ver en Jueces. Entonces, pues el pueblo no estaba listo para esa forma de gobierno. ¿Por qué? Pues porque faltaba un libertador más, ¿no? Y no estoy hablando de ese tiempo, estoy hablando de siglos más adelante, 1000 años más adelante. Nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque el problema entonces era el corazón del hombre, que ni siquiera así podía ser gobernado por Dios. ¿Sí? Es por eso que el Padre envía a Jesús, el Rey Supremo, para venir a ganar nuestros corazones. Y solo de esa manera poder vivir bajo esta forma de gobierno, ¿verdad? Siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, esto yo lo veía como un cumplimiento, o como debe de cumplirse ya en la iglesia. El día de hoy somos dirigidos por el Señor, ¿no? La iglesia se rige por la teocracia, es Dios quien dirige. Claro, hay personas, ¿no?, que Dios levantó el día de hoy en su iglesia, así como ya sacerdotes, pastores, maestros, ¿verdad?, para que dirijan su iglesia. Pero el que está en la cabeza es el Señor. Esa es la forma en la que realmente el pueblo de Dios tiene que ser dirigido totalmente. ¿Sí? Pero bueno, regresemos a Jueces. Obviamente en Jueces pues hacía falta ese libertador, ¿verdad? Y solamente lo que vemos más adelante es exactamente eso, la necesidad de un Salvador que es Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios no era que el pueblo tuviera estos jueces. ¿Sí? Los jueces aparecieron en la historia de Israel por causa del pecado y el fracaso del pueblo. En un sentido, los jueces debían de haber sido innecesarios si el pueblo hubiera confiado y obedecido el sistema, ¿no?, que Dios le dio para gobernarlos, que era la ley y el sacerdocio. El hecho de que este libro se llame Jueces muestra algo que no salió bien, porque Dios nunca antes de esto había mencionado a los jueces. En la ley, cuando explica cómo iba a gobernarlos, nunca mencionó jueces. Sí, mencionó a los sacerdotes, a los levitas. Entonces, es por eso que este libro se llama Jueces. Ahora, la labor de los jueces, ¿cuál era? ¿O cómo se ve en el libro de los jueces? Prácticamente la labor de ellos se desempeñó solo cuando pues era necesario rescatar a Israel de las consecuencias de su pecado. La labor básica de los jueces fue liberar a Israel de sus opresores y de esa manera pues detener un poco el pecado que había en ellos. Entonces los jueces, algo importante, no eran como los reyes. Si más adelante va a venir la monarquía, los reyes de Israel, ¿sí? Pero ¿por qué digo que no eran igual? Porque ellos tenían menos poder que los reyes. Dios levantó jueces en diferentes momentos y lugares, mientras que los reyes gobernarían todo el tiempo y a todo Israel. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre los jueces y los reyes. Pero pues también necesitamos recordar, antes de entrar de lleno al texto, recordar cuál fue la instrucción de Dios. En este momento tenemos que recordar esto. ¿Cuál fue la instrucción de Dios cuando ellos entraran a la tierra prometida? Y para eso te voy a pedir que me acompañes a Deuteronomio. Esto ya lo vimos en Deuteronomio, pero solamente recordarte. Es importante recordarlo aquí. Deuteronomio 7 es cuando Dios les dice qué es lo que tienen que hacer cuando ya estén ahí en la tierra. Fíjate lo que dice el verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Jeveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Pero recuerda, está diciendo, cuando Él los haya entregado, cuando Él los haya echado, o sea, esto lo iba a hacer Dios, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer? Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, dice, las destruirás del todo. ¿Te das cuenta? Tres cosas. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. O sea, no vas a aliarte a ellos. Ni tendrás de ellas misericordia. Recuerda esas tres cosas. ¿Sí? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. Ni tendrás de ellas misericordia. Obviamente, si cumplían la primera, las otras dos no tenían por qué ser, ¿verdad? Si las destruyes, no vas a hacer alianza con algo que no, que está destruido. No vas a tener misericordia de algo que ya destruiste. Entonces, les dijo esto, y les dice el verso 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Explica por qué. O sea, no te mezclarás. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí. Sí. Es lo que Dios dice, se van a alejar de mí. Y servirán a dioses ajenos. Van a servir a otros dioses. ¿Sabes a qué? ¿Sabes cómo le llama esto Dios? Le llama adulterio. Un adulterio espiritual. Y es fuerte. Y muchas veces más adelante ya en los profetas ves cómo Dios le llama a su pueblo adúltero. Porque adulteró siguiendo a otros dioses, olvidándose de él, dándole la espalda a Dios. Pero es lo que Dios no quería. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Tienen que terminar con toda esa idolatría. Sí, tienen que terminar con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Dios es egoísta? ¿Porque Dios no quiere ningún otro Dios pequeño que se compare? No, no existe. ¿Sabes? ¿Por qué Dios pide esto? Precisamente ¿por qué? Porque sabe que Israel podía empezar a adorar a esos dioses. Precisamente por eso lo está pidiendo. Destrúyelos. Destrúyelos. ¿Por qué? Porque te van a hacer daño a ti. Tienes que acabar con ellos. ¿Sí? Israel entonces debía destruir del todo a estas naciones y no mezclarse con ellas de ninguna manera. Precisamente fue la violación de esta ley la que produjo el fracaso de Israel en el libro de los jueces. Hay un ciclo que vamos a ver en el capítulo 2. Digo, lo vamos a estar viendo en todo el libro de los jueces, pero el capítulo 2 lo describe. Un ciclo que es una constante en el libro de Josué. ¿Sí? Ese ciclo comienza a Israel, con Israel sirviendo al Señor. Después ves a Israel pecando contra Dios. Luego ves a Israel siendo llevado cautivo, ¿no? Por su pecado. Vemos cómo ellos claman al Señor. El Señor los escucha, levanta un juez. El Señor los liberta por medio del juez y vuelven a servir al Señor. Pero después de eso se repite. ¿Sí? Y es ese ciclo. Es un ciclo muy triste, pero es un ciclo que está ocurriendo. ¿Sí? Y ¿sabes? Algo es un ciclo que nosotros como hijos de Dios podemos estar viviendo. ¿Sí? No sé dónde te ubiques, pero la idea es que nos mantengamos en el primer paso sirviendo al Señor y no nos movamos de ahí. Sirvamos al Señor. Fue el compromiso que ellos hicieron en el capítulo 24, ¿recuerdas? La semana pasada lo vimos. Cuando Josué le dice, yo en mi casa serviremos al Señor, ustedes elijan a quién van a servir. Ellos dijeron, vamos a servir al Señor. Hicieron un pacto, un compromiso con el Señor. ¿Pero qué es lo que sucede? El libro de los jueces es un periodo triste y oscuro, como te decía al principio, en la historia de Israel. Pero vamos a ver entonces qué es lo que pasa. El libro empieza con dos prólogos. Muchos lo ven así como dos prólogos. Capítulo 1 y capítulo 2 prácticamente, ¿no? El primero de ellos, que es el capítulo 1, empieza a mostrar la manera en que ellos tenían que ir, o más bien qué fue lo que sucedió exactamente cuando ellos fueron a tomar sus territorios, ¿no? Cómo ellos pues fracasaron de esa manera, ¿no? El segundo capítulo nos habla más del fracaso. No, digámoslo así, este capítulo habla del fracaso militar, pero el segundo capítulo nos habla del fracaso espiritual. Entonces así lo vamos a ver. Vamos a ver el primer capítulo. Déjame leer la primera parte. Verso 1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Veamos cómo comienza. El libro comienza así. Aconteció después de la muerte de Josué. ¿Sí? Esto fue lo que vimos en el capítulo anterior, que fue en el libro anterior, más bien. Capítulo 24 de Josué. Pues la muerte de Josué, ¿no? Y aquí es donde termina una era. Prácticamente esto nos está marcando una era. Aconteció después de la muerte de Josué. ¿Sí? Todo lo que va a empezar a hablarnos es lo que sucede. Ya en el contexto vamos a ver que algunas cosas sucedieron en el tiempo de Josué, ¿sí? Pero prácticamente nos va a narrar cómo terminó, ¿sí? La encomienda que Josué les dejó al pueblo que tenían que hacer. Y aconteció después de la muerte de Josué, y como te decía, ¿qué nos muestra esto? Pues que no había un sucesor, ¿sí? Ellos tenían que ser dirigidos por Dios. En el momento en que Dios quita a este dirigente, ¿no? Que fue Josué, pues el pueblo tenía que haberse apoyado en el Señor y lo que les había dado. Pero ahí es donde viene el fracaso de ellos, ¿sí? Entonces, al final del libro de Josué, como vimos, el pueblo termina haciendo un compromiso de servir al Señor, de no servir a dioses extraños, pero ese compromiso, como te explicaba, dura muy poco, ¿sí? Duró muy, muy poco. Déjame leer el verso 31 del capítulo 24 de Josué. Fíjate lo que dice. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, nos marca que solo fue ese periodo, ¿te das cuenta? Israel sirvió al Señor solo en aquellos pocos años que siguieron a la muerte de Josué, mientras que vivieron los ancianos que estuvieron con Josué gobernando prácticamente. Entonces es donde empieza este periodo, ¿sí? Este capítulo nos narra cómo Israel comenzó sirviendo al Señor, pero poco a poco dejó de hacerlo y terminó quebrantando no solo la ley de Dios, lo que vimos en Deuteronomio, sino su propia promesa de servir solamente al Señor. ¿Sí? Aunque Josué había destruido los imperios más importantes de Canaán, aún había mucho territorio por poseer. Eso es importante, si tú recuerdas. En Josué capítulo 13, lo vimos en el verso 1, es cuando termina la primera parte de la conquista y Dios le dice a Josué esto, Josué 13:1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, ¿recuerdan eso? Y le dice, y queda aún mucha tierra por poseer. Y es cuando Dios le dice, ahora vas a dividir la tierra. ¿Sí? Entonces en ese momento damos cuenta que cuando divide la tierra todavía faltaba tierra por poseer. Entonces Jueces comienza eso, ¿sí? Con esos territorios que aún faltaban por poseer, que tenían que poseer ellos. Cada tribu debía de ir y tomar la porción de la tierra que le había tocado destruyendo a los pueblos que aún se encontraban en esas tierras. ¿Ok? Entonces, esto nos empieza a narrar aquí lo que sucede. Entonces, dice ahora sí, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel, y está hablando ya de toda el conjunto de todas las tribus, no el pueblo de Israel, consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Entonces ya no hay un líder como Moisés y Josué, recuerda esto. El texto ahora nos dice que los hijos de Israel consultaron al Señor. ¿Recuerdas que antes era esto? Antes Moisés consultaba a Dios, Josué consultaba a Dios, ahora ya no es así. Ellos tienen que venir y consultar a Dios. No nos dice cómo consultaron, pero seguramente lo hicieron por medio del sacerdocio, por medio del Urim y Tumim, que era lo correcto. Era lo que Dios, la manera en que Dios iba a revelar y la manera en que Dios les estaba enseñando a encontrar y conocer su voluntad. Entonces ellos comenzaron bien, ¿te das cuenta? Comenzaron consultando al Señor. Comenzaron buscando hacer la voluntad de Dios. Es lo que ellos querían. ¿Sí? Pero sobre todo consultando al Señor como Él les había enseñado a hacerlo. Creo que eso es importante. Vemos algo importante para nosotros. Muchos el día de hoy se acercan al Señor para consultar, ¿no? O sea, ¿cuál es su voluntad? Pero no lo hacen como Dios pide que lo hagamos. Algunos que dicen creer en Dios le buscan por medio de las circunstancias, por ejemplo, ¿no? Tengo paz, pues ya se me abrió esta puerta. Esa no es la forma correcta. La Biblia no nos dice que busquemos a Dios así. Otros buscan al Señor simplemente por sueños, ¿no? Esperando eso. Es que soñé esto, estoy esperando a soñar a ver qué me muestra Dios. Tampoco. Otros solo lo hacen por medio del consejo humano, no preguntándole a la gente, ¿qué opinan? Pero Dios principalmente ha decidido, digo, sé que Dios puede hablar de algunas de esas maneras, Sé que Dios lo puede hacer, pero principalmente Dios ha decidido revelar su voluntad a sus hijos por medio de la oración y su palabra. Eso es importante recordarlos. Sí, recordarlo, perdón. ¿Por qué? Porque Israel lo vemos haciendo eso. Vamos a consultar a Dios, pero como Él nos enseñó. Sí. Dios también puede revelar su verdad, como te decía, su voluntad por medio del consejo de personas maduras en la fe. Pero una persona madura en la fe te va a mostrar lo que la palabra de Dios dice definitivamente. O sea, te va a llevar al lugar donde Dios ha revelado su voluntad para ti, en su palabra. Entonces, pues vemos al pueblo consultando así a Dios. ¿Y sabes qué? Dios responde, fíjate el verso 2. Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Dios responde y dirige a Israel, diciendo que Judá es el primero que debe pelear por su tierra. Y me gusta eso, porque siempre que consultemos al Señor, buscando su voluntad, hacer su voluntad, no solo su voluntad, sino que lo busquemos dispuestos a hacer su voluntad, podemos estar seguros que Él responderá y nos dirigirá. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces les dice, Judá es el primero que va a subir. Y dice el verso 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo, y Simeón fue con él. ¿Por qué Judá le pide esto a Simeón? Recordemos que Simeón tomó su heredad de la tierra de Judá, ¿recuerdas? La heredad de Simeón estaba en medio de la heredad de Judá, por lo tanto, era lógico que Simeón peleara junto con Judá por su tierra. Por eso es que le dice. Entonces, vemos claramente cómo la dirección de Dios comienza en el sur. Y lo vamos a ver. Empieza desde el sur, ¿no? El territorio del sur. Y vamos a ir viendo cómo va de prácticamente de sur a norte, ¿no? Él les va pidiendo, vas a empezar con Judá y así van a ir para arriba, ¿no? Y entonces vamos a ver qué sucede con Judá. Y subió Judá, ¿no? Dice el texto, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a diez mil hombres. Y hallaron a Adoní Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces nuevamente nos recuerda quién es el que entregó a los pueblos. Dios, ¿verdad? Dice ahí. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo. Dios entregó en sus manos, como dice el texto, al cananeo y al fereceo. Y es importante que empiece así porque Israel no tenía que olvidar eso. Es Dios quien estaba con ellos. Ellos no iban a luchar en sus fuerzas. No tenían que luchar en su prudencia. Tenían que luchar como Dios les estaba pidiendo que lo hicieran. Ahora, se menciona aquí un hombre. Ellos empiezan bien, ¿te das cuenta? Dios les entrega. Hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Pero dice que hallaron un hombre llamado Adoní Besek. Ahí, en Besek. Pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo, pero él dice que huye, ¿no? Entonces, se menciona este hombre llamado Adoní Besek, y eso, déjame decir qué significa esto. Adoní, pues, sabemos que es esa palabra de, significa amo, señor, ¿verdad? Adonai, donde viene esa palabra que se le conoce también a Dios como el amo. Y, pues, prácticamente significa el señor de Besek o príncipe de Besek, de este lugar. Él era, digámoslo así, el rey de este lugar. Y esto nos muestra que, pues sí, él era el monarca, ¿no? De este lugar. Y aunque este hombre huye, lo que nos dice es que es detenido y lo que le hacen es cortarle los pulgares, tanto de las manos como de los pies. Esto es interesante, porque era una manera de incapacitarlo para que no volviera a pelear, para que no volviera a la batalla. Al cortarle los pulgares, pues no podía agarrar armas, prácticamente. Tenía los demás dedos, pero no podía agarrar una arma. Al cortarle los pulgares de los pies, pues también perdía el equilibrio. O sea, para la batalla o para correr no iba a poder correr. Los pulgares son importantes para eso. Entonces lo que buscaban era esto, que él no volviera a edificar o tratar de rebelarse de esta manera. Sí, lo estaban haciendo así. Y lo interesante es que él mismo dice algo, ¿no? Él dice que hizo lo mismo con 70 reyes. O sea, este era un rey poderoso. Y hizo lo mismo a los 70 reyes a los cuales humilló, teniéndolos, como dice, debajo de su mesa, recogiendo las migajas de lo que él comía. Y entonces él mismo reconoce y ve esto como un castigo divino. Sí. Él dice así, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y puedes pensar y decir, entonces se arrepintió. No, no se arrepintió. Porque no reconoce a Dios como su Dios, ¿verdad? Sí reconoce y podría conocer y hablar hasta que es de Jehová. Nunca menciona a Jehová. Pero si se refiere a él, ni siquiera dice su nombre. Por tanto, no está arrepentido, no lo está conociendo. Él muere así, ¿verdad? Uno de los propósitos por el cual Dios escogió y formó a Israel era para ser el instrumento, su instrumento para traer juicio a las naciones paganas de Canaán, ¿recuerdas? Lo vimos varias veces, lo repetí en Josué y en Deuteronomio. Y aquí vemos cómo Dios redarguye la mente de este hombre, ¿sí? Le reconoce, más bien le recuerda que él había hecho lo mismo, su pecado, ¿verdad? ¿Y cuántas veces Dios hace lo mismo con nosotros y viene y nos recuerda nuestro pecado, aun si no has creído en él? Porque él quiere revelarse a tu vida, quiere que reconozcas que eres un pecador que necesita salvación. Y esa salvación está en Cristo. Entonces Dios está haciendo esto en la mente de este hombre, pero a pesar de eso, Adoní Bezek, lo que vemos es que no se arrepiente. ¿Sí? Como te decía en su declaración, no vemos que reconozca a Dios como su Señor. ¿Sí? Entonces, si Dios te ha recordado tu pecado, lo que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer que Él es Dios. ¿Sí? Jesús, Dios mismo, se hizo hombre y fue a la cruz para llevar nuestro castigo. ¿Sí? Este hombre dice, es un castigo de Dios. No, eso no es el castigo de Dios. ¿Sí? Simplemente era Dios mostrándole, ¿sí?, lo que había hecho antes para poder redarguir su corazón, para arrepentirse, pero no lo hace. Vamos a ver qué sigue a continuación, verso 8. Y combatieron los hijos de Judá, continuamos con Judá, él sigue ganando terreno, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, llegaron hasta Jerusalén, recuerda, estaba a casi a la mitad, ¿no?, de la tierra prometida. Y la tomaron, dice, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Entonces vemos cómo empiezan a pelear, empiezan a ganar terreno, ¿sí? Y el éxito inicial que tuvo Judá al conquistar Jerusalén, porque aquí lo vemos, se refiere solo a una parte de esa región, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final Judá no pudo arrojar los jebuseos de forma permanente. Desde anteriormente vimos en Josué 15, 63, mencionó esto, déjame leerlo. Josué 15:63, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Ya ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Sí? Adelante veremos que aún en este tiempo los jebuseos seguían habitando en Jerusalén. En el verso 21 lo vamos a ver. Porque vamos a ver cómo los de Benjamín no tampoco los pudieron arrojar. Los israelitas no conquistaron la ciudad de Jerusalén totalmente hasta que David la tomó, como te decía en un principio, en 2 Samuel 5 o 6. Entonces, sí hay un cierto éxito, pero no lo están haciendo completamente, ¿te das cuenta? Y continúan, ¿no? Descienden, pelean con el cananeo, luchan, dice el texto, que marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo empiezan a ganar terreno. Verso 11, vamos a ver qué pasa. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que ataquere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija a Axa por mujer. Recuerda, esto ya lo vimos, ¿no? En Josué 15. Y la tomó Toni, el hijo de Cenaz, hermano de menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Como te decía, esto lo vimos, ¿no? Este hombre Caleb, si tú recuerdas, Moisés le dio un territorio en esta parte. Él va a lucha contra los gigantes de ese lugar, pero hay un territorio que pues realmente lo que quiere es animar, ¿no? A este hombre a que pelee por él, ¿no? Y le dice, quien lo haga, le voy a dar a mi hija, ¿no? Y ya hablamos de eso en el capítulo 15, pero lo que vemos aquí es que algunos acontecimientos como este ocurrieron en el tiempo de Josué. Por eso te decía que esto no es exactamente cuando muere Josué en adelante, sino está hablando de todo lo que sucedió desde el tiempo de Josué hasta cuando ya no está Josué, ¿sí? Como te decía, no es que haya discordia en el relato bíblico. Lo que sucede es que el autor de Jueces está describiendo lo que sucedió cuando las tribus de Israel, que quedaron del lado de Canaán, ¿recuerdas esto? Solamente son esas tribus, intentaron tomar su territorio. Esto había comenzado desde el tiempo de Josué. Entonces, en esa sección que vemos aquí, solo cabe mencionar algo. Que este hombre, ¿no?, que es el que conquista la tierra, ¿no?, y Caleb le da a su hija Aksa por mujer. Este hombre es Otoniel, ¿sí? Ya hablamos de él anteriormente. Pero este hombre lo vamos a ver más adelante también en Jueces, porque vendría a ser uno de los primeros jueces que Dios levantaría para liberar a su pueblo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 3, versos 7 al 11, se menciona a Otoniel. Pero vamos a continuar, vemos cómo siguen tomando terreno ellos, ¿no? Verso 16 dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que están al Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y vemos cómo van avanzando y van avanzando y van tomando terreno hasta que llegamos a este verso 19. Menciona algo en el verso 16, los hijos del Ceneo, suegro de Moisés. ¿A qué se refiere? Los Ceneos eran un grupo nómada relacionado con los madianitas y los amalecitas. Y si tú recuerdas, el suegro de Moisés era sacerdote de Madian, lo vimos desde Éxodo. Ok, solamente para que más o menos entendamos eso, ¿no? Porque estaba ahí el suegro de Moisés. Entonces, llegamos al verso 19 y aquí comenzamos a ver que las cosas comienzan a fallar prácticamente. Dice, y Jehová estaba con Judá. Y me encanta porque comienza diciendo así, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, más, dice ahí, subraya esto, no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los tres hijos de Anac, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojó, subrayo otra vez eso, no lo arrojó los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces, la primera parte, que es la parte sur, empezamos a ver cómo comienzan bien, ¿verdad? Conquistando, ganando terreno. Pero van llegando a la parte final del sur y empezamos a ver algunas fallas, ¿no? Como menciona el verso 19, ¿sí? El versículo 19 es muy enfático. El Señor estaba con Judá. Sin embargo, ellos no arrojaron a los que estaban en el llano. Y la explicación que dan, que más bien, lo vamos a ver ahorita, es una excusa, es que pues tenían carros errados, ¿no? Prácticamente, pues ellos no tenían esos carros, ¿verdad? Entonces, decían, ellos tienen tanques de guerra prácticamente, ¿no? O sea, nosotros estamos con nuestras pistolitas nada más. Ahora, si Dios estaba con ellos, pues no tenían por qué no arrojarlos, ¿verdad? Si Dios estaba con ellos. Esa es la promesa que les dio, no temas, yo estoy contigo. Esa es la promesa que vemos en todo, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, Dios con nosotros. Dios a favor nuestro, no hay por qué temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8, ¿recuerdas? Esto nos habla mucho de nuestro caminar con el Señor. Vamos a enfrentarnos contra enemigos así, ¿verdad? Contra pruebas, contra tentaciones, que los vamos a ver, que los vas a ver, es decir, son muy grandes para mí. Pero tienes que ver quién está contigo. Tienes que voltear a ver al Señor y decir, Señor, esto no es nada para ti. En eso empieza a fallar Judá, ¿te das cuenta? El problema no fue que tuvieran carros errados. El problema fue que no tuvieron fe en Dios. Sí, ese es el problema. Y ese es nuestro problema principalmente. Ya conociendo al Señor, cuando fallamos, nuestro principal problema es este. Falta de fe. ¿Te das cuenta? El problema de ellos fue como el mismo problema que tuvo la primera generación. ¿Recuerdas que no entró en la tierra prometida? En el libro de Números. Su falta de fe no les permitió arrojar a los que estaban en los llanos. Aquí lo vemos. Igual que la falta de fe de esa primera generación no les permitió entrar porque dijeron, los gigantes son muy grandotes, Señor. ¿Te acuerdas cuando envían a los espías y regresan? No vamos a poder. Y Dios les dijo, van a poder, no vamos a poder. Falta de fe, ese es el problema, y aquí lo vemos. ¿Sí? Dios estaba con ellos, se los mostró a destruir a los de las montañas, pero cuando llegan a los llanos, obviamente en los llanos podían atacar mejor esos carros cerrados. Ellos dijeron, no vamos a poder. Es falta de fe. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Dios es más potente que cualquier carro errado, ¿verdad? Que cualquier tanque de guerra, que cualquier bomba atómica. Él es Dios. Él es Dios, recuerda esto. ¿Sabes? A esta serie de jueces le pusimos por título apostasía. ¿Sí? Tú dices, ¿qué es eso? Bueno, la apostasía prácticamente es esto, es el abandono de la fe. Es abandonar la fe. Eso es la apostasía. Dejar de creer. Y eso es lo que empieza a pasar aquí. Es lo que vemos. Dejaron de confiar y creer en Dios. Se olvidaron de las maravillas que Dios hizo. Se olvidaron que Dios había abierto el Mar Rojo, había abierto el Jordán. Se olvidaron de eso, ¿te das cuenta? Es falta de fe. Y eso es lo que sucede con Israel. Abandona su fe en el Señor y las consecuencias son desastrosas. De eso se trata este libro. Y aquí es donde comenzamos a ver esta decadencia. Por una falta de fe. Ahora, no solo los hijos de Judá fallaron en esto. Aquí, en el verso ya 21 lo vemos, también la tribu de Benjamín no arrojó a los jebuseos. ¿Recuerdas? No arrojó a esos que habitaban en Jerusalén. Y los jebuseos habitaron con los hijos de Benjamín, es lo que sucede. Tarde o temprano, esto iba a traer una mezcla entre ellos. ¿Recuerdas lo que Dios les dijo? Vas a destruirlos del todo. No tendrás misericordia de ellos. No harás alianza con ellos. Entonces comenzaron conquistando la parte sur, pero conforme fueron avanzando, fueron fracasando al no arrojar a los pueblos que Dios les había dicho que tenían que destruir. Vamos a ver qué sucede. Verso 22. Y vas a empezar a darte cuenta que hay un cambio en la narración, ¿no? Dice, también la casa de José subió contra Betel. ¿A qué se refiere con la casa de José? Sabemos que no hay una tribu de José, ¿verdad? Porque José se dividió en dos tribus, Manasés y Efraín. Por lo tanto, cuando dice la casa de José, está hablando de estas dos tribus, Manasés y Efraín. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Nuevamente aquí lo vuelve a recalcar. Dios no los abandonó nunca, como para que ellos respondieran así. Dios no falló en su pacto. Lo que está diciendo, Dios estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Nuevamente, entonces nos recuerda que Dios estaba con ellos, pero parece que vemos la casa, ¿no? Aunque parece que la casa de José hace lo correcto aquí, ¿no? Entrando en la ciudad, hiriendo a filo de espada, ellos dejan ir al hombre que les ayuda con todo y su familia. Hacen algo muy similar que lo que Josué hizo con Jericó, ¿recuerdas? Que envía espías, ¿no? Y está esta mujer, Rab, ¿recuerdas a Rab, la ramera? ¿No? Y los espías con Rab la dejan vivir, ¿sí? Pero ellos cometen el error aquí, ¿por qué? El texto dice que ellos tuvieron misericordia de él. Pero Dios les dijo que no tuvieran misericordia de ellos, ¿recuerdas? No tendrás misericordia de ellos. Ahora, podrías pensar que ellos hicieron lo mismo que con Rahab, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Rahab reconoció quién era el Señor. Ella creyó en el Señor y fue por eso que ella alcanzó misericordia, no de Israel, sino del Señor, ¿se dan cuenta? Fue muy diferente. Este hombre no se arrepiente, no reconoce al Señor. Nunca menciona que teme a Dios o reconoce que Él es el Señor. Este hombre ayuda a los israelitas solo para que no lo mataran. En cambio, Rahab ayudó a los israelitas porque ella creía en el Señor, ¿te das cuenta? Entonces, son cosas diferentes. Y lo que hace este hombre, lo que vemos que hace al final, pues afirma que él no le interesaba el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque se va a la tierra de los heteos y ¿qué hace ahí? Construye una ciudad a la cual llama nuevamente Luz. Prácticamente le pone el mismo nombre, de la ciudad que habían destruido. O sea, tú lo destruiste, yo lo voy a levantar. O sea, es un error. ¿Sí? Entonces vemos cómo empieza a fracasar Israel en esto. Vamos a continuar. Verso 27. Fíjate cómo inicia. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean. Esa palabra tampoco, fíjate. O sea, va a estarla repitiendo. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Como te decía, la mención de este tampoco muestra que lo que hicieron en la casa de José anteriormente, en los versículos anteriores, no fue correcto. Al dejar ir a este hombre con su familia, no cumplieron con arrojar los moradores de esa ciudad. Por eso dice tampoco Manasés arrojó, ¿sí?, a los de Bet-Sean. Y vamos a ver esta palabra tampoco varias veces en el texto, como te decía, mostrando la manera en que el pueblo falló en arrojar a los moradores. Por falta de fe, ellos no obedecieron al Señor. Y aquí vemos cómo la tribu de Manasés, esto si tú recuerdas ya es en la parte central, ¿no?, de la tierra prometida, van hacia el norte, pues vemos que ellos no arrojan prácticamente a ninguno de los que menciona, ni a sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los Dor, ni a ninguno de esos, ¿no? Al parecer en un principio no tuvieron la fuerza para hacerlo, pero después que tuvieron la fuerza, en lugar de arrojarlo, los hicieron tributarios. Es lo que nos dice al final, verso 28. Pero cuando Israel sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, si ya tienes la fuerza para arrojarlos, ¿por qué no los arrojaste? ¿Qué dijeron? Tenemos una mejor idea, Señor. ¿Verdad? Vamos a sacar provecho de esto. Así podemos, Señor, pues, no solo beneficiarnos, sino hasta beneficiamos a tu pueblo, ¿no? Lo damos para ti, Señor, ¿no? Lo damos como una ofrenda para ti. O sea, no creas tener mejores ideas que Dios. Él es Dios. Los hicieron tributarios. ¿Qué significaba esto? Pues que ellos iban a pagar tributo a Israel por vivir en ese lugar, en esa región. Israel se dejó llevar, pues entonces, por el dinero antes que obedecer a Dios. Anteriormente hablamos de esto. No puedes servir a Dios, a dos señores, ¿verdad? Porque aborreces uno, amas a uno y aborreces al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Enseñó eso Jesús. Israel estaba viviendo así. Se dejó llevar por el dinero. Ellos vieron un beneficio que a Dios no se le había ocurrido. No, prácticamente es como si pensaran esto. Vamos a cobrarles impuesto por vivir con nosotros. Vamos a aliarnos con ellos, así tendremos mejor beneficio. Sí. Realmente esto humanamente podría decir, pues estuvo bien. No, o sea, te alías con alguien, tu negocio va a prosperar, va a estar mejor. Pero si Dios te dice, no lo hagas, no es buena idea. No lo hagas, ¿verdad? Hay camino, dice la palabra que hay camino, que al hombre le parece camino de bien, pero es camino de mal, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, Proverbios 3:5. O sea, créemelo, tú y yo no tenemos mejores ideas que Dios. Todo esto iba a traer una situación fea en Israel, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a seguir viendo esto. Entonces, pues si Dios les dijo, no harás alianza con ellos. ¿Recuerdas en Deuteronomio? No harás alianza. Y eso es lo que estaban haciendo, una alianza. Entonces, no fue por falta de fuerza, sino por falta de fe, ¿se dan cuenta? Nuevamente, no hay pretexto, no hay excusas. No creíste en Dios. Ahora, esto significa que también esos pueblos, al ser tributarios, tendrían sus dioses, ¿sí? Si ellos no les dejaban tener sus dioses, pues no les pagarían el tributo, así de sencillo. Entonces esto iba a traer mucho, mucho daño a Israel. Vamos a continuar viendo verso 29, porque no mejora, ¿eh? Fíjate lo que dice. Tampoco, ¿te acuerdas? Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. De Efraín no se menciona ninguna conquista, ¿te das cuenta? O sea, ya no hay peleas, ya no hay luchas, ya no hay conquistas, solamente no, pues ya no lo hicieron. Solo se menciona, pues lo mismo que los demás, no arrojaron al cananeo, les permitieron vivir entre ellos. Vamos a ver, verso 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Zabulón tampoco los arroja y sigue el ejemplo de Manasés, que haciendo los tributarios, vamos a sacar ganancia de esto. Verso 31, ¿cómo comienza? Tampoco, ¿verdad? Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Nacón, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Aser los arroja. Pero dice algo diferente. Dice que ellos moraron entre los cananeos. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Y moró Aser, verso 32, entre los cananeos. ¿Te das cuenta de eso? Con Efraín y Zabulón dice que el cananeo habitó en medio de ellos. Hay una diferencia entre que ellos, moren en medio de ti a que tú mores en medio de ellos. ¿Te das cuenta? La referencia es que Aser se había conformado a ellos ya. Cuando moras con el pecado, terminarás envuelto al pecado. ¿Sí? Tú puedes decir, no, pues yo nada más estoy aquí, están ahí, yo no lo hago, yo nada más los veo. O sea, en cuanto menos te des cuenta, vas a estar sentado en camino, vas a andar por el camino de pecadores, sentado en la silla de escarnecedores, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Vas a empezar con su consejo, eso te va a traer. Nuestro corazón es así, es perverso, es malo. Ellos acabaron peor, o sea, ya están moldeados a ellos. Verso 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Nuevamente Neftalí no los arroja y termina no solo habitando con ellos, sino morando entre ellos como hacer y haciéndolos tributarios. ¿No? O sea, ya habían seguido ese ejemplo, vamos a leer como ellos. Ya hemos hablado de esto anteriormente en Josué, ¿no? Poco de levadura leuda toda la masa. Empieza a permitir ciertas cosas que Dios no quiere en tu vida. Y al rato no solo tú estás en medio de todo eso, sino la gente a tu lado lo empieza a ver como algo normal, como algo que se puede hacer. Vamos a ver la parte final, verso 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, y en Ajalón, y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Con Dan, las cosas fueron peor. ¿Por qué? Porque los amorreos los acosaron y no los dejaron descender para tomar la tierra prácticamente. O sea, ya vemos cómo Israel ya no tiene la fe necesaria para poder ir y combatirlos. Ya en los últimos ya no se muestra que lucharon y pelearon, ¿te das cuenta? Ya no llegaban a eso. Se olvidaron de Deuteronomio 7. Se olvidaron de lo que Dios les dijo. Aún Adán, fíjate, o sea, dice que cuando cobraron fuerzas para arrojarlos, no lo hacen y los hacen tributarios. Eso es lo que hace el pecado. Si empiezas a habitar con él, de repente estás en él y ya te destruye, ya te tiene sometido. Aquí te pone límites. Aquí, ¿no? Así estaban ya ellos. Este primer capítulo nos muestra cómo el pueblo de Dios se fue conformando a los habitantes de Canaán. ¿Se dan cuenta? Fue conformando a esto. Comenzaron bien, pero en un momento dejaron de confiar en Dios. Tuvieron misericordia del que no debían de tener misericordia. Y eso los llevó no solo al fracaso, sino a hacer alianzas, permitiendo que el cananeo con su idolatría morara con ellos, lo que después los llevó a vivir en medio de ellos, seguramente adorando también a sus dioses. Y lo vamos a ver más adelante. Adoraban a sus dioses, abiertamente. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Esto fue lo que empezó. O sea, te das cuenta cómo venimos de José con la victoria y la conquista. Y sí, vamos todos y vamos a hacer un compromiso. Y de repente empieza el capítulo de jueces y van para abajo totalmente. Es, triste ver esto. La siguiente semana vamos a ver a Dios hablando a este pueblo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver para la siguiente semana. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros? Acompáñame a Romanos capítulo 12. Con eso quiero terminar, por favor. Romanos capítulo 12. Posiblemente recuerdas este pasaje. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La semana pasada te mencioné este versículo y te dije, es lo más lógico. Israel está haciendo lo más lógico. Vimos tu misericordia, vimos todo lo que hiciste. Nos sacaste de Egipto, nos llevaste por todo el desierto, nos cuidaste, nos protegiste, nos metiste a la tierra. Vimos tu misericordia. Lo más lógico es que nosotros nos presentemos a ti así, como un sacrificio vivo, santo, agradable. Te sirvamos ahora a ti. Es lo más lógico. Y es lo más lógico que nos podemos hacer después de ver de toda la gracia que Dios nos ha tenido en Cristo Jesús. Servirle solo a Él. Servirle solo a Él. Pero es importante el verso 2. Fue lo que en lo que fallaron ellos. No os conforméis este siglo. No te conformes. Israel no siguió, no tuvo fe, más bien. Y por eso no obedece a Dios. Y empieza a conformarse a Canaán. Precisamente lo que Dios no quería. Ellos empiezan a tomar la forma de Canaán. Esa es la palabra, conformarse, tomar la forma de algo. Y tú y yo, aunque hayamos creído en Jesús, podemos caer en eso y caer en ese ciclo. Empezar a conformarnos al sistema de este mundo, a su pensamiento, a su ideología, a sus intereses. Dice la Biblia, no te conformes a eso. No tomes su forma. ¿Sabes cómo comienza? Con la apostasía. Dejando de creer. Creyendo más lo que este mundo te dice que lo que la palabra de Dios dice. Es triste porque es real. Sucede no solo a Israel, a los cristianos el día de hoy. He conocido muchos cristianos que comenzaron así con una fe, pero el día de hoy están lejos del Señor, conformados a este mundo, porque en un momento dejaron de creer, empezaron a creer más en este mundo, y se conformaron a este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? No te conformes a este siglo. La palabra siglo habla del sistema de este mundo. ¿Sino qué? ¿Qué tengo que hacer? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmate, no te conformes, transfórmate. ¿Por qué? Por la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo sucede eso? Por la palabra de Dios. Es lo que nos va a renovar. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que comprobemos que su camino es bueno, es agradable y es perfecto. Que quizás hay cosas que no nos parecen correctas, que quizás hay cosas que no nos gustan. Quizás sean cosas que no estamos de acuerdo, pero si es Dios diciéndonos, lo tenemos que hacer. Porque eso es bueno, es agradable y es perfecto. Nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos por qué ni siquiera opinar cuando Dios ya dijo algo, ¿me explico? Si Dios dio una orden, sigue esa orden. Confía en Él. Es lo mejor que puedes hacer. Tu prudencia, tus opiniones, cuando Dios habló, ya quedan de más, ya no sirven. ¿Sí? ¿O crees que eres más sabio que Dios? Eso fue lo que pasó con Israel. Ah, vamos a ser los tributarios. Vamos a sacar provecho de esto. A Dios se le pasó esto. Mira, a Dios se le olvidó que los carros errados. O sea, ¿cómo vamos a pelear con ellos si nosotros no tenemos armas? ¿Quién es tu Dios entonces? Nuestro Dios es poderoso, ¿verdad? Y Dios quiere guiarte, Dios quiere guiarnos. Pero tenemos que ser guiados de la única manera, como Él lo ha dicho, por fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos confiados en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Dios dice, siguiendo sus instrucciones, confiando en Él. La siguiente semana, como te decía, vamos a ver lo que Dios va a hablar. Va a ser fuerte, pero Dios va a mostrar su justicia. Quisiera terminar haciendo una oración y pues dándole gracias a Dios y pidiéndole esto. Sí, que nos ayude a seguir adelante. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer nuevamente por tu fidelidad. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos comenzar este libro. Un comienzo triste, Señor. Pero te vemos a ti siendo fiel, como lo prometiste. Luchando por ellos, entregándoles, Señor, a los pueblos, estando con ellos. No hay excusa, Señor. Y igualmente no hay excusa para nosotros. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin. No tenemos excusa, Señor, para no vivir en tu voluntad agradándote, Señor. Por favor, ayúdanos a no conformarnos a este mundo. Este mundo busca eso, busca lo mismo. Seguir dioses, ídolos, que no existen, Señor. Seguir el dinero, Señor. Pero tú nos has llamado a seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a seguirte fielmente, Señor. Confiados en ti. Danos fe, Señor. Trae ánimo a nuestras vidas y corazones, Señor. Si en un momento alguno de los que están escuchando se han encontrado en este ciclo, aún el día de hoy quizás están en pecado, Señor, recuérdales que tú eres misericordioso. Tú tienes misericordia de aquellos que se arrepienten y vienen humillados delante de ti, Señor. Que te busquen de corazón, Señor, sabiendo que tú puedes no solo perdonarlos, limpiarlos de toda maldad, Señor. Nuestro fin, Señor, como creyentes, es adorarte a ti, servirte a ti, solo eso, Señor. Aquí lo vemos. Entregarnos como un sacrificio vivo y santo, agradable a ti, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús.